7:45. Bienvenidos. Aquí empieza el debate en hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co, y saludamos a nuestros invitados. Hoy tenemos dos temas, prácticamente dos diferentes paneles en uno, porque mañana tendremos fútbol, pero se trata de un día mañana muy importante para el país con dos grandes noticias. Primero estaremos hablando con Claudia López. Bienvenida, senadora. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Un placer estar en esta mesa, a todos los panelistas y a los oyentes.
Analista, columnista y no sé si candidato a fiscal, Ramiro Bejarano, buenas noches.
Buenas noches. Nada de eso ha pasado, ¿no?, por mi vida, ¿no?
Ah, bueno, uno nunca sabe, pero...
Tiene ese debate en todo caso, eso sí ya está claro.
Jack Hosni, representante a la Cámara por San Andrés y Providencia.
Buenas noches, Diana.
Y también está con nosotros Francisco Barbosa, profesor universitario, experto en temas internacionales y columnista. Francisco, gracias por estar con nosotros.
Buenas noches, Diana, a usted y a toda su audiencia.
Después de hablar sobre el primer tema, que será el tema de Nicaragua, estaremos hablando con Fernando Quijano, con el ministro del Interior y con la Central de Trabajadores sobre el tema del paro del día de mañana también. Queremos poner el foco precisamente en un día importante como mañana en materia de decisiones internacionales y, como les he dicho, en el tema del paro nacional. Pero vamos primero al externo. El país está pendiente de lo que pase mañana en La Haya, en la Corte Internacional de Justicia, sobre dos demandas que interpuso Nicaragua contra Colombia en su ya larga disputa por derechos territoriales en el Caribe. Lo que se espera es que esa corte, que falló contra Colombia en noviembre de 2012, diga si es competente en dos asuntos. El primero, el supuesto incumplimiento de Colombia de la sentencia de 2012, que nos quitó al menos 70.000 kilómetros cuadrados de San Andrés y Providencia, y segundo, una nueva pretensión de ese país de extender su plataforma continental más allá de las 200 millas que le reconoció el fallo del 19 de noviembre del 2012. La posición de Colombia es que la Corte no tiene competencia para decidir en ambos casos. Y una de las razones de nuestra Cancillería para sostener esa pérdida de competencias que Colombia denunció ante la OEA con efectos inmediatos el Pacto de Bogotá de 1948, que era el soporte legal para dirimir los conflictos limítrofes. Eso lo hizo el 27 de noviembre de 2012, pocos días después del fallo de esa Corte contra Colombia. Sobre esas dos pretensiones, la Canciller María Ángela Holguín ha dicho dos cosas que jurídicamente parecen muy claras. La primera es que no hay incumplimiento del fallo 2012 porque al momento de demandar Nicaragua no había hecho reclamación de ningún tipo a Colombia. Y segundo, sobre la extensión de la plataforma continental, la haya dicho que toda pretensión debe formularse ante la Comisión de Límites de Plataforma Continental de Naciones Unidas. Y ayer la canciller les explicó al uribismo y a los demás partidos los sustentos que presentaron con la ayuda del equipo que integran Carlos Gustavo Arrieta y Manuel José Cepeda este tema. El senador Álvaro Uribe ha pedido que no se acepte la competencia de la Corte en este caso. Una primera pregunta para ustedes y es, ¿cuál es el ánimo de ustedes frente a esto? ¿Optimismo, pesimismo? ¿Qué creen que podemos esperar de lo que ocurra en La Haya? Ramiro Bejarano.
Bueno, mire, lo primero es que obviamente frente a un tema tan sensible como tiene que ver con los aspectos de la soberanía territorial, pues la primera reacción de cualquier colombiano es la de estar con su país, ni más faltaba. Yo lo primero que tengo que decir frente a eso es que creo que en esta oportunidad el gobierno hizo lo que tenía que hacer, que era haber propuesto las excepciones preliminares, porque haber guardado silencio había sido terrible. El gobierno sí tenía que salir a cuestionar la competencia de la Corte en ambos casos, como en efecto lo hizo. Yo creo que me parece que el gobierno no tenía otra alternativa distinta de lo que hizo, de manera que desde ese punto de vista no hay crítica. A mí me parece que estuvo bien eso. Ahora, el punto es si pueda tener razón en lo que ha planteado, porque parecería que de pronto el planteamiento de que el retiro de la Corte del Pacto de Bogotá dentro del año siguiente y no tendría los efectos inmediatos como lo dice la Cancillería. Yo creería que ahí hay un planteamiento serio que podría conducir a decir que independientemente de esa renuncia, de todas maneras, como se hizo dentro del año, de todas maneras no implicaría la renuncia o la imposibilidad de que la Corte pudiera pronunciarse. Pero me parece que lo importante aquí es que la gente tiene que saber lo siguiente. Si mañana sale una decisión con base en la cual la Corte dice que no es competente en ninguno de los dos asuntos, esa sería una noticia magnífica para Colombia.
Pues imagínese, claro.
Pero si llega a decir que sí es competente en cualquiera de esos asuntos, pues obviamente que allí la perspectiva que se le da para el país es la de tener que enfrentar unos pleitos que pueden ser inciertos. Yo no creo, sinceramente, que la pretensión de Nicaragua de tener más expansión, como lo pretende en una de esas demandas, pueda tener asidero. Yo creo que esa demanda es absolutamente equivocada. El planteamiento de la otra demanda encaminada a que se cumpla el fallo, aunque me parece que el planteamiento de la Cancillería ha sido un poco confuso en el sentido de que no se había incumplido el fallo porque Nicaragua no había pedido que se cumpliera, veo bastante confuso ese planteamiento. Pero en todo caso yo lo que creo es que si mañana la decisión, o en unas horas, porque ya es posible que nos levantemos a las 6 de la mañana y tengamos noticia con esto, si se llega a decir que es que la Corte es competente, yo creo que aún en ese escenario Colombia tendría buenas razones para enfrentar los pleitos. Esa es mi postura.
Francisco Arbos.
Yo estoy de acuerdo con lo que acaba de plantearse de que el gobierno colombiano o el Estado se ha defendido bien en este caso puntual. Es decir, yo no veo otra alternativa distinta que haber presentado las excepciones preliminares. Haberlo obviado hubiese sido un acto completamente equivocado dentro del litigio en que estamos. Creo que frente a la defensa anterior y a la crítica que uno podría hacer y que se hizo en el 2012, el gobierno ha mostrado las cartas, es decir, ha habido una mayor socialización frente a este tema. Luego,
¿no se siente que llegamos con las lecciones aprendidas?
Yo creo que por lo menos ha habido mucha más socialización, la gente está entendiendo mucho más esto. Ahora, frente al tema de la defensa, dos cosas. Era muy difícil, digamos, en los dos casos la defensa. Pero simplemente yo diría que también un caso positivo podría ser el que mañana se acepte la competencia para el tema del incumplimiento del fallo, toda vez que hay elementos que son bastante discutibles, como por ejemplo la misma sentencia de la Corte Constitucional de 2014 que lo toma Nicaragua en su defensa como uno de los elementos centrales de la oposición de Colombia a cumplir el fallo, o los mismos cuatro puntos que mantuvo la Cancillería y que mostró al país hablando de la zona contigua, por ejemplo, integrada, o hablando de la plataforma continental integrada que es uno de los elementos centrales de este debate. Entonces ahí Nicaragua dice, a mí me parece que en este caso puntual debe haber competencia, y utilizan un argumento bien interesante que es el del poder inherente que tiene la Corte Internacional de Justicia. Es, no necesita ningún tipo de competencia ni de instrumento para poder asumir el caso de una sentencia que ha sido incumplida. Digamos, ese es un escenario que puede ser posible mañana, y sería positivo si la Corte no acepta la competencia contenciosa en el caso de la plataforma continental extendida.
Que iba un poco para allá ahorita, pero si quiere ahorita avanzamos un poco más sobre eso, pero una opinión general primero de los panelistas. Claudia López.
Gracias, Diana. Pues este es un tema tan complejo de derecho, de un lenguaje, digamos, un poco confuso, creo yo, para los oyentes, que yo quisiera ponerlo en unos términos un poco más simples, algunas distinciones. Tenemos dos demandas, pero yo quisiera ilustrar a los oyentes sobre que las dos demandas no tienen los mismos riesgos. Es decir, mientras que en una es que se declare competente la Corte de si incumplimos o no un fallo que ya nos fue, digamos, bastante adverso.
La del incumplimiento.
En el que ya perdimos, sí. En el incumplimiento. En el que ya perdimos una porción de mar. Ya la perdimos, digamos. Y allí, digamos, es si Colombia va a cumplir o no va a cumplir, si la Corte va a ser competente sobre eso, etcétera. Pero digamos que aun si nos fuera totalmente adverso, si la Corte se declara mañana competente y después nos condenara diciendo que no hemos cumplido, Colombia no ha perdido un centímetro más ni un centímetro menos con esa decisión, ¿ya? Mientras que en la decisión de Plataforma Continental, en la demanda sobre Plataforma Continental, lo que aspira Nicaragua es a quitarnos más territorio. Eso es lo que aspira. Entonces, si la Corte se declara competente en ese terreno y Colombia tuviera que llegar a defenderse y eventualmente perdiera, nos estamos exponiendo a seguir perdiendo territorio. Es decir, las dos cosas no tendrían las mismas consecuencias de aceptarse la competencia. Dicho esto, yo creo que, digamos, para mañana Colombia tiene diferentes escenarios. Un poco ese partido puede quedar con diferentes marcadores. Marcador ideal. La Corte se declara incompetente en los dos terrenos, que es la aspiración de Colombia. Bueno, pues eso es goleada a favor de Colombia. Segundo marcador, digamos, más o menos bueno para Colombia. La Corte se declara competente en cumplimiento del fallo, pero incompetente en plataforma continental. Sería otra victoria para Colombia. No es goleada, pero el partido lo gana Colombia. Y si se declara competente en las dos, pues es una gravísima derrota goleada en contra de Colombia, digamos. Yo creo que esos son un poco los escenarios sí. que tenemos que ver mañana y a lo que nos exponemos, digamos, inicialmente en este...
Jack Hosni.
Bueno, lo primero que yo tengo que decir es que esta es una noche muy larga para los sanandresanos. O sea, quiero que entiendan esto desde otro punto de vista. Para mí, para mis paisanos en las islas, esta es una noche terrible. Lo que está a punto de suceder es algo que afecta directamente la subsistencia de un pueblo. Y ese es el único ángulo que la defensa de Colombia nunca le ha dado a esto. Y aunque ahora trata de socializarlo un poco más, en esa mesa de ayer no había ni un solo representante de las islas invitado, ni una persona de las islas, ni una persona de la comunidad raizal, lo que hace que la gente interesada de verdad en el hecho, porque más que los colombianos que van a San Andrés a la playa, son esos sanandresanos que viven de ese mar, no estén involucrados. Hay varias formas de perder a San Andrés.
¿De qué manera podrían haber estado involucrados, pues ya, digamos, en esa...?
Debían haber estado sentados ya en la mesa de consulta permanente, una mesa de consulta permanente en los temas de cómo se va a tratar esta defensa.
Y eso depende
De una cancillería que es lejana, que es distante, que es fría, que es arrogante, que desdeña el color o los pocos conocimientos de los isleños, pero no ha querido incluir gente de las islas en los equipos negociadores.
Pero la cancillería se ha negado a eso o no ha hecho la
invitación. Se ha negado, yo lo he solicitado insistentemente. San Andrés lo ha solicitado insistentemente. Líderes raizales lo han solicitado insistentemente y la respuesta ha sido no. Entonces,
¿cuáles son las mesas integradas que hay ahorita para eso?
Pero también en el equipo de defensa. Puede, inclusive, miren, en el fallo del 2012, cuando leen el fallo, la Corte dice, Colombia no demostró que había una comunidad que vivía de ese mar. Eso es una ofensa muy grande para los sanandresanos y es una ofensa producida por el mismo equipo de defensa de Colombia, porque ni siquiera tuvo en cuenta el factor humano en la defensa de eso, porque también hay una tendencia a decir que hay unos espacios vitales para comunidades que no se tuvieron en cuenta en ese fallo, precisamente porque Colombia no lo argumentó, y eso sí que ofende a los sanandresanos. A San Andrés se les puede perder de muchas maneras, no solamente con la demanda de Nicaragua, sino por la actitud del Estado con respecto a los sanandresanos. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque sea cual sea el resultado, es mucho mejor estar acompañado de la población raizal
para que ellos mismos digan
que el gobierno hizo todo lo que era posible.
Pero perdón, yo creo que bueno... Yo no recuerdo que haya pues mesas conformadas para, como lo plantea el parlamentario, pero yo lo que sí recuerdo es que el gobierno de Santos ha estado tratando de hacer una cantidad de reuniones allá y presencia en la isla y celebró un 20 de julio, un 7 de agosto allá, una cantidad de... Son mensajes
eso fue
de naturaleza política.
Eso fue
no,
Uribe.
No, y Santos.
Don Santos.
Santos,
no,
sí.
Lo
sí, sí
no, Santos. Usted lo recibió, doctor José.
Pero fue otra cosa.
El tema aquí que usted plantea es que deberían, en su opinión, estar sentados miembros de la comunidad sanandresana en las mesas que discuten estos temas, pero además haciendo parte del equipo de la defensa ante la Corte de La Haya.
Yo lo creo.
Ha quedado
claro. Así lo creo.
Quiero preguntar, adicional a esto, y volviendo un poco al tema que planteaban Francisco y Claudia, digamos, aquí hay dos grandes temas. Si llegáramos a tener, digamos, que la Corte decida que acepta una de las dos demandas, ¿cuál es más adversa que otra? Nuevamente, ¿la del incumplimiento o la de la plataforma continental?
Pues sin duda sería mucho más grave la de plataforma
Francisco
continental.
Francisco Barbosa.
Sin duda.
¿Y por qué razón?
La de extensión de plataforma continental
es la más adversa.
Por una razón muy simple. Lo que hace el fallo de 2012 es decir que Nicaragua tiene un mar territorial, se crea una línea divisoria que establece y por factores de equidad trata de romper, digamos, el famoso meridiano que nosotros creímos que era el límite natural. Ahora,
pero déjeme,
el límite establecido
déjeme
en el tratado,
algo con respecto
pero
a eso.
Déjeme terminar.
Renunciaron a la defensa del meridiano en la defensa
claro,
anterior
pero digamos
y propusieron una tesis de línea media que fue ridícula.
Claro, no, pero es que la decisión de la Corte Internacional de Justicia en 2007 votó al piso finalmente la idea del meridiano al considerar que el tratado es guerra Bárcena, hacer un tratado de delimitación insular y no marítimo. Pero más allá de eso, ¿cuál sería el efecto que tiene esto, que es lo que preguntaba Diana?
Exactamente.
El efecto sería el siguiente. Están pidiendo 150 millas más náuticas
más, adicionales a
las que tienen.
Náuticas.
Esto implicaría, Diana, que se podría prolongar hacia el noreste, hacia Jamaica y Haití. Hacia la frontera, el mar territorial, aunque la costa atlántica nuestra no estaría en discusión en este caso, pero iríamos a perder mucho más. Esto afectaría
ahora,
incluso los tratados limítrofes que tenemos con otros países.
La respuesta simple, Diana, es en una demanda podríamos perder más mar territorial y en la otra no.
Okay.
Esa es la diferencia.
Y otra pregunta, de llegar la Corte a decir si es competente en el tema de plataforma, ¿qué alternativas tendría Colombia para no aceptar esa competencia?
Ese es un tema geográfico, es un tema que se va a probar desde el punto de vista de la existencia geográfica de la plataforma continental. Es bien complicado porque ahí ya no van a argumentar tanto jurídicamente como geográficamente. Pero en la pregunta original, el primero no tiene ningún problema. Yo creo que la salida al problema del primer fallo es un tratado con Nicaragua de cooperación comercial, turística, cultural, que incluya como uno de sus puntos el tema de limitación de los que va a quedar de Colombia y Nicaragua. Pero la segunda no solo es que se puede extender 150 millas más, sino que una cosa es el mar en el que usted tiene derechos económicos como el que tiene hoy Nicaragua y otra cosa es el mar que le corresponde a la plataforma continental. Los derechos que se derivan de esa declaratoria son mucho más extensos y mucho mejor en este caso para Nicaragua.
Mire, yo creo que sin duda yo coincido con ese planteamiento que ha dicho Francisco acerca de que sin duda el peor escenario es que se asuma competencia frente a la demanda de que pretende más territorio,
sí.
Porque obviamente queda desde el punto de vista del riesgo, pues hay un riesgo
mucho más alto,
¿no? Mm. Pero por supuesto que también si se llega a admitir competencia frente a la otra, tampoco es que ese sea un asunto menor, porque sería muy grave que obviamente la propia Corte llegara a decir que puede ella ejecutar el fallo. Eso tendría unas consecuencias terribles, ¿no? La situación no es fácil en ninguno de los dos escenarios. Puede ser menos catastrófico en uno, pero ambos son complicados, son delicados, son de cuidado.
Sí, pero la Corte no ha declarado el incumplimiento de ningún tratado o de ningún fallo que ha proferido y que no se ha cumplido. La Corte en sus sentencias nunca lo ha hecho, así que es posible que esta vez lo haga.
Y yo añadiría un tema aquí sobre este punto, y es que ha habido digamos, en un momento determinado el tema del tratado bilateral para resolver el tema podría ser la alternativa, y en un momento determinado se va a plantear como una alternativa para resolver ese primer tema.
Pero las alternativas, digamos, volviendo a la pregunta de Diana, bueno, ¿qué pasa si la Corte se declara competente en la demanda de plataforma continental, que digamos muy adverso para Colombia?
Y si
Colombia solo tiene dos opciones, digamos. Sí. No estoy tomando partido por ninguna, pero solo tiene dos opciones, que es persistir en su argumento de la incompetencia y no reconocerla y mantenerse ahí y tratar de evadir eso.
Pero yo tengo una pregunta.
Y el segundo es someterse a la competencia, someterse a la competencia y defenderse.
Ahora,
pues,
es posible
con todo
que nosotros estemos... Quiero preguntar eso.
Estoy diciendo,
si nosotros
no estoy diciendo
argumentamos
ideal,
ante la Corte para que se declare no competente en estos casos y la Corte resuelve declararse competente, ¿puede Colombia desconocer?
No puede desconocer.
Además, que yo creo que en este caso no se pueden presentar una sentencia de no competencia en un caso y de sí competencia en otro. Porque los argumentos de Colombia son los mismos ante la Corte.
No exactamente los mismos. Porque en el caso de Plataforma Continental tiene un argumento adicional aparte del
correcto,
retiro.
Correcto, pero
el
las preliminares
es decir,
no, porque ellos,
señores
la
Corte, usted
no
ya
es
se pronunció sobre
no,
esto.
En el caso de incumplimiento, Francisco ellos invocaron, Barbosa, sí. invocaron el poder inherente. Es decir, sí. no es necesario ningún tratado que nos dé competencia para que la Corte asuma una sentencia que ha sido incumplida. Es decir, hay otro argumento. Pero yo diría, hay otro escenario, Diana, que mañana podríamos también ver. Y es que, como es un tema de Plataforma Continental, y como es un tema que debe resolver la Comisión de Internacional que define Plataforma Continental de Naciones Unidas, la Corte podría decir, sobre este tema me voy a pronunciar en el fondo. Porque no tengo elementos en este momento para poder definirlo y nos iríamos a un pleito de 10 años porque
claro,
evidentemente
pero,
la comisión de
pero la solución
plataforma
de,
no
de mañana conocido el
Ramiro
resultado
Belano.
Mañana conocido el resultado que el Estado colombiano salga a decir que ya no se somete o que desconoce eso me parece que obviamente esa es una solución de facto que es inaceptable porque
es inaceptable
eso es inaceptable
irse al marco del derecho
sobre todo
que
es la misma
del
postura
del derecho internacional.
Que es la misma postura que cuando se produjo el fallo en el 2012 apuntaba a decir que no se cumplía el fallo.
Y el artículo 94 de la Carta de Naciones Unidas dice que los fallos deben ser cumplidos y no hay precedente de incumplimiento.
Pero mire, lo importante de eso también es la consecuencia política interna que aquí se va a desatar.
¿Sí? Ya vamos para ese punto. Antes quiero preguntar, porque ustedes han hablado también de la posibilidad de un tratado y de un acuerdo con Nicaragua, y frente a ese fallo del 2012, podríamos, ¿qué hacer? O sea, ¿tendría sentido la búsqueda de un acuerdo de límites con Nicaragua? ¿Sigue?
Tiene sentido. Sigue siendo un camino y
es el único camino. Si mañana la Corte dice que tiene competencia para resolver ese caso, Colombia no le queda mayor alternativa que ponerse en contacto con las autoridades nicaragüenses y buscar el tratado bilateral
de hecho,
y hacerlo.
Entraría en una situación de debilidad. Si la Corte se declara competente.
Claro. Nicaragua llevaría
camino,
este partido...
El camino del convenio con Nicaragua es el camino que se debió haber hecho hace mucho tiempo. Porque en ese mar hay unas condiciones muy especiales de gente que vive en ese área que son de la misma etnia. Esa es una zona etnogeográfica. O sea, la gente que vive en Nicaragua... que ahora le está afectando positivamente el tratado, resulta que son los tíos de los que viven en San Andrés y los hermanos de los que viven en Providencia. Entonces, hay una población muy característica en toda esa área, que además son familiares, que hablan el mismo idioma y que comen lo mismo, y que por una razón política de dos estados no se han visto las caras desde hace mucho tiempo. Eso es un absurdo, porque las fronteras solo sirven si le sirven a la gente que vive allí. Y si hay límites... para que le sirvan a la gente, y hoy es el statu quo desde hace muchos años, en que ni para Nicaragua ni para Colombia esa zona sirve para nada. Mientras Colombia le da la espalda a ese tratado con Nicaragua y a esa zona del Caribe Occidental, mire, hay inversiones grandísimas de Colombia en la banca nicaragüense y en la energía nicaragüense. O sea, hay relaciones con Nicaragua fluidas en otros aspectos, menos en el aspecto de la gente que vive en ese mar. Y eso sí que es ridículo, porque mientras La Haya se ocupa del asunto, Nicaragua se ocupa del asunto, y lo mismo Colombia, la gente allí no progresa ni un
la eterna debilidad está tal de Colombia.
Colombia ha invitado a Nicaragua al tema de manejar, de hablar de esa posibilidad de sentarse a negociar los límites. Nicaragua no ha dado pasos en ese sentido.
Sí, es cierto.
Porque Nicaragua llega a la mesa.
con la posición
Nicaragua
de
tiene, como
todo.
Dicen, la sartén por el mango.
Claro.
En algún momento Nicaragua participó y mandó una comunicación diciendo que quería ser parte de la discusión.
Sí, pero una discusión en la que es acepta el fallo.
Para cumplir el fallo.
Ese, que eso obviamente es
el fallo. Dese por vencido. Nicaragua llegar con una posición distinta, tiene un fallo en la mano.
La propuesta de Nicaragua es dese por vencido y hacemos las paces.
No es tan fácil como decir que a Nicaragua no le interesa el tratado, porque también tienen presiones internas que le están diciendo políticamente, vea, con todo lo que hicimos y aquí no ha pasado nada. O sea, también ellos están manejando una situación interna.
No, y tienen el problema que usted planteaba de geografía humana, que nunca fue visto dentro de la defensa original.
No,
y se vio como un tema geográfico. No,
pero en la presidencia de la República hay una oficina que está dedicada exclusivamente al tema de...
Sí, pero reactiva.
Pero
sí, Ramiro, hay un doctor Neira que está metido en eso.
Completamente reactiva y pírrica, digamos.
Lo que pasa es una actividad silenciosa.
Pero en este caso, aquí sí hubo un tratamiento correcto frente a las demandas, que aprendimos la lección del 2002.
Lo que pasa es que las respuestas que vamos a recibir de esto van a ser más complicadas, y es, si mañana hay competencia de plataforma continental, el argumento jurídico se va evaporando y nos tenemos es que acoger a un documento técnico, geográfico, que nos van a enviar una línea en caso de fondo, de que el caso vaya a fondo, y nos van a decir la plataforma iría por acá y se acabó.
Entonces, el asunto es que
si hemos perdido escenarios donde
el punto es que presentadas estas dos demandas, lo que el gobierno hizo es lo que tenía que hacer. Tenía que haberse presentado formulando estas excepciones temporales, estas excepciones procedimentales. Eso es, ahora, ya vendrá, si mañana resulta que sí es competente la Corte, ya vendrá la defensa en cada uno de los asuntos de fondo. Exacto, y allí ya se verá otro análisis.
Muy bien.
Sí, desde el punto de vista de la estrategia jurídica,
usted tocaba el tema de las repercusiones políticas, de lo que pudiera tener este fallo para el país, Ramiro.
Sí, claro, mire, yo recuerdo haber escrito una columna por allá en abril del año 2013 que la llamé Efecto Medio, porque yo tuve información en su momento que algunos jueces o algunos asesores de la Corte de La Haya le preguntaron al equipo de gobierno que estaba ya sentado en ese momento, que es diferente del que hay hoy, sobre el punto de por dónde debía trazarse la línea y cuál era el efecto, y que esa decisión fue prácticamente consultada antes. Yo escribí la columna, el señor Julio Londoño Paredes se puso bravo, yo le riposté y nunca más volví a hablar del tema, porque allí desde ese momento hay unos responsables políticos que han pasado agachados, que se han desaparecido del mapa. Y yo creo que obviamente aquí esto va a sacudir, empezando por la comisión asesora, que va a estallar en añicos, porque allí van a tener que ir Pastrana, Uribe, Samper, y eso va a ser, obviamente, cada gobierno va a tener su postura frente a eso y va a tener allí una dificultad grandísima. Y lo segundo es que el gobierno del presidente Santos, pues obviamente va a tener que tratar de mostrar que el que menos responsabilidad tiene en el asunto es él. Y eso va a ser, obviamente, una pelea de todos los partidos, de todos contra todos.
Jack Hosni.
Mire, hay que anotar que los resultados de este pleito van a ser a unos 8 o 10 años. Lo primero que le voy a decir es que el efecto político va a ser un poquito hacia futuro. Si el gobierno comete los mismos errores de la vez pasada, el que le toque recibir el fallo va a recibir el efecto político. Si corrige los errores de la vez pasada y hace de esto un propósito nacional, que no fue el caso de la defensa anterior, que fue una defensa secreta manejada con un sigilo absurdo, de espaldas al país, vamos a caer mal. Si tenemos un plan, también. Nicaragua, lo único que nos ha diferenciado de nosotros y donde ha sido muy exitoso, es que ha tenido un plan con este proyecto. Siempre han sabido para dónde van. Primero con la primera demanda, ahora con la segunda demanda, y van por más si no tenemos un plan nosotros los colombianos.
Así
que lo que corresponde ahora es hacer de esta defensa una defensa seria, una defensa socializada, una defensa de país, una defensa con la gente sanandresana también, para que en el momento en que estalle se diga, hicimos todo lo posible, que creo que fue lo que no pasó la vez pasada.
Claro que eso tiene un riesgo grande, ¿no?
Sí.
Que es que obviamente se vuelve un tema populista en un momento determinado, y a esto hay que ponerle cabeza fría. A los pleitos pero hay que ponerle cabeza fría.
Pero yo estoy con ya.
Colombia no le ha producido sino pérdida de territorio.
Yo creo que el tema aquí no es mucho. Me parece francamente sería equivocado que la prioridad del gobierno mañana, en caso de que tenga un fallo adverso, sea salir a decir, pero el que menos tiene la culpa soy yo. Yo creo que eso no soluciona nada.
Pero
no
lo va a hacer.
Pues si lo hace se equivoca, porque pone la prioridad donde no es.
Pero digamos,
pues, aquí, yo creo aquí que yo, la prioridad sí, tiene que ser salir a decirle a los colombianos, fallo uno o fallo dos, San Andrés pues es nuestro y vamos a estrechar nuestro vínculo con San Andrés. Esa es, tiene que ser la respuesta.
Es que San Andrés lo vamos a perder.
Política, digo,
también por la actitud del gobierno.
Sí, de acuerdo.
8:15 p.m. Una última pregunta, Jackie. ¿Le ha cumplido el gobierno los raizales de San Andrés y Providencia?
Es una pregunta complicada. Si lo ve desde el punto de vista del gobierno y uno analiza a la gente del gobierno, uno dice, ha cumplido en 70%, en 80%. Lo que ocurre es que no hay una coordinación en cuál es la inversión pertinente del gobierno nacional en San Andrés. Ese es el gran problema. Por ejemplo, el gobierno dice que es pertinente construir un spa en Providencia. Nosotros creemos que no. Pero ellos lo han hecho de buena fe desde aquí. Les falta un poquito escuchar mucho más a San Andrés en qué es la inversión que San Andrés necesita para que sea efectiva.
Digamos,
porque de nada
¿se ha avanzado
tenemos
del momento en que se hizo, digamos, la estrategia de inversión a hoy?
Un ejemplo. Para que se entienda.
¿En qué no?
El gobierno arrancó con 16,000 millones en subsidios para los pescadores. 1,600,000 mensuales durante 6 meses a cada uno. ¿Cuál fue el efecto de eso? No hubo pesca, los tipos se emborracharon más, hubo mayor violencia intrafamiliar, se gastaron 16,000 millones histéricamente en subsidios, si con calma producen una flota pesquera, le compran una flota pesquera a los pescadores, le cambian su forma de vida, le hacen un plan de vivienda, se preocupan por su integralidad y por su desarrollo de verdad, esos 16,000 millones serían más efectivos. Entonces, desde el punto de vista del cumplimiento, sí, económicamente en las cifras, pero a veces en el resultado real, en el efecto sobre la sociedad, es el que yo creo que le queda un poquito faltando al gobierno.
No, pero el parlamentario lo que pasa es que no le gusta nada de lo que ha hecho el gobierno.
No,
allá.
A mí me encanta todo.
Momentos,
y a mí
no,
sobre
el pelado
todo el día.
Francisco Barbosa.
Simplemente sobre el tema de la responsabilidad política. Yo creo que hay una especie de responsabilidad compartida en una plural en los gobiernos, donde esto se ha venido presentando. Yo recuerdo la salida en 2007 de la sentencia de excepciones preliminar. El presidente Uribe dijo, ganamos, porque no perdimos San Andrés y Providencia y nos reconocieron
claro.
El tratado, a pesar de que nos habían puesto en juego el Meridiano 82. En el 2002 el presidente Santos dice, es una catástrofe lo que acaba de ocurrir, y entonces entramos en la idea de se acata, pero no se cumple un poco esa. Pero el tema de la responsabilidad futura es interesante. Si uno mira históricamente, Panamá, cuando se pierde Panamá, solamente 7 años después terminamos resolviendo constitucionalmente el problema de la que había generado el mismo debate, que la constitución política,
porque era el mismo partido del gobierno.
Exactamente,
claro.
Y solamente 6 años después el presidente en ejercicio en ese momento, que era Rafael Reyes, terminó siendo enjuiciado y salió del país justamente por el tema de que se venía una indemnización por lo que había ocurrido en Panamá.
Oiga.
Es decir, yo creo que a 7, 8 años estaremos viendo claramente
todavía
los responsables
políticos de este tema.
Una referencia
Verano,
frente
sí.
al SPA que habla aquí mi colega del externado.
El
SPA lo pidió la comunidad. Ese no fue un invento del gobierno.
Lo pidió
la comunidad.
No.
Sí, seguro.
De hecho, le quiero ilustrar. Conseguir la consulta previa les costó 2 años, porque la comunidad no lo quería
que es
aprobar.
Otro tema.
Así que
ese es otro problema.
El SPA, del que usted dice que es una desgracia,
no
lo pidió la comunidad.
Es otro punto de vista, profesor. Yo tengo el punto de vista de
ya
mi gente, de lo que yo necesito.
Que escuchen más a los sanandresanos.
En todo caso, Colombia, que ha tenido endémicamente un abandono de su territorio, de no tener estado en la mitad del territorio. En el siglo XX perdió Panamá. y en el siglo XXI perdió mar territorial en San Andrés. Sí, aprendemos la lección, Claudio, o aprendemos la lección, pero esto va a seguir siendo la desgracia.
No, hay algo en común. Justo. Hay mucha responsabilidad de los gobiernos locales.
Siempre que Colombia ha tenido una tragedia de esa naturaleza, siempre hay el apellido de alguien en alguna parte.
Ya se metió usted con la canciller.
No, pero pues,
no había dicho que había hecho bien su labor.
No, estoy diciendo es un dato histórico. Que hay esa coincidencia.
8-10.
Filial.
Bueno, pues vamos a continuar con el tema del paro. Ya regresamos. Esto es Hora 20.